Bueno, pues buenas tardes a todos. Estamos a día 12 de agosto del año 2008 y en estas charlas que vamos a comenzar hoy vamos a tratar el asunto de los masones Illuminati y su relación con la profecía bíblica. Pues los masones Illuminati son personas muy ricas y poderosas que están controlando la economía del mundo, la política, la religión. Y especialmente lo controlan a través de organizaciones mundiales como el Banco Mundial, el Gobierno, la Administración de los Estados Unidos, la ONU, las Naciones Unidas y también la Unión Europea. ¿Y cuál es el objetivo de ellos? ¿Cuál es el objetivo de estos Illuminati, de esta organización luciferina satánica? Pues el objetivo de ellos es bien sencillo, es bien claro. Y es controlar, es gobernar el mundo entero, gobernar el mundo en el futuro. Pues bien, la cúpula esta de los Illuminati masones, muchos de ellos o todos ellos dicen ser judíos. Pero esto no hay que confundirlo con los verdaderos judíos, porque la Biblia habla de judíos y de judíos. El Nuevo Testamento habla de judíos y de judíos. Es decir, de gente que dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás, y luego habla de los verdaderos judíos. Pues bien, estos que controlan la masonería, los Illuminati, ellos se hacen pasar por judíos. Sin embargo, son la sinagoga de Satanás, como vamos a ver después. Ellos son anticristianos hasta la médula. Y ya el propio Jesús, el Hijo de Dios, habló, mencionó y desenmascaró a estos falsos judíos, a esta sinagoga de Satanás. Esto lo vamos a comprobar leyendo, si tenéis por ahí una Biblia, sería bueno que vierais este pasaje que voy a leer. Se encuentra en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 39 al 45. Y luego también voy a leer el pasaje del Apocalipsis, unas palabras también de Jesús, que están en el Apocalipsis, capítulo 2, verso 9, y el capítulo 3, verso 9. Voy a leer primero el pasaje de Juan, capítulo 8, versos 39 al 45. Vamos a ver quiénes son estos falsos judíos, esta sinagoga de Satanás que habló Jesús, que mencionó Jesús. Estos son precisamente los que hoy en el siglo XXI se les conoce como los Illuminati. Son los que están controlando el mundo, son los que controlan la economía mundial, la política mundial, las religiones. Son este grupo selecto de Illuminatis que todos ellos se hacen pasar por judíos, sin embargo no lo son. No son verdaderos judíos, como vamos a ver, sino que son la sinagoga de Satanás. Vamos a leer el pasaje de Jesús en Juan capítulo 8, versos 39 al 45. Dice lo siguiente: respondieron y le dijeron, fijaos lo que dijeron estos judíos a Jesús: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, no tenemos un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Fijaos lo que le dijo Jesús, le llamó hijos de Satanás. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Y ahora vamos al Apocalipsis, a estas palabras de Jesús, también dichas por Jesús, capítulo 2, verso 9 y capítulo 3, verso 9. Mirad. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y luego dice más adelante: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aquí Jesús está hablando a sus verdaderos discípulos, a los cristianos vencedores, y les está diciendo que esta sinagoga de Satanás, estos falsos judíos, un día en el futuro se van a postrar ante estos verdaderos cristianos y van a tener que reconocer que ellos son el pueblo de Dios y que Jesucristo, que Dios los ama. Hará que se postren a sus pies, para reconocer que yo, que Jesús, que el Señor Jesús les ama, les ha amado. Pues bien, en estas palabras de Jesús, los hijos del diablo son la sinagoga de Satanás. Pues entonces en Juan capítulo 8, ya lo he leído, pasaje donde Jesús desenmascara a estos judíos, a la sinagoga de Satanás, a estos hijos de su padre el diablo, y luego en el Apocalipsis los llama la sinagoga de Satanás. Estos falsos judíos son los que están controlando las grandes potencias de la tierra. Controlan la economía mundial, la política, y el objetivo de ellos es establecer su gobierno mundial, su nuevo orden mundial, que ya es mencionado, ya es profetizado en el libro del Apocalipsis. Eso es lo que vamos a tratar en estas charlas. Esos hijos del diablo son la sinagoga de Satanás. Son aquellos que dicen ser judíos, pero odian a Jesús y odian, evidentemente, a los verdaderos cristianos. Estos falsos judíos odian tanto al Señor Jesús como a los verdaderos cristianos, a los discípulos de Jesús. Bien, pues esta sinagoga de Satanás, como hemos visto, ellos dicen ser judíos, pero odian a Jesús. Y odian también especialmente a los verdaderos cristianos, a los cristianos bíblicos, los odian. Los odian y lo que desearían es que exterminarlos de la tierra. Estos falsos judíos, esta sinagoga de Satanás, son los que están controlando los bancos, están controlando la política mundial, controlan la ONU, o sea, las Naciones Unidas. Y están controlando las principales naciones del mundo. Pues bien, todos estos masones, Illuminati significa iluminado, Illuminati es una palabra latina, es una palabra italiana, significa iluminados. Estos son iluminados, iluminados por su dios Lucifer, claro, por Satanás. Y el objetivo de ellos es implantar en el futuro su nuevo orden mundial. ¿Bajo el liderazgo de quién? Pues bajo el liderazgo de del falso Mesías, del falso Cristo, que el Apocalipsis llama la bestia, la primera bestia. El objetivo de ellos es implantar ese gobierno mundial, esa dictadura mundial, bajo el gobierno de su rey, que será el falso Mesías, la bestia. Y también de su aliado religioso, que va a ser el llamado en el Apocalipsis el falso profeta, que es la segunda bestia. Pues lo que voy a leer ahora es una información sobre los Illuminati, un extracto que he encontrado en internet de lo mejor que he encontrado sobre los Illuminati. El 1 de mayo de 1776, un ex sacerdote jesuita formó su grupo ocultista que designó como los maestros de los Illuminati. Adam Weishaupt fundó su nuevo grupo sobre la base de la orden jesuita. Fijaos bien cómo este fundador de los Illuminati era un jesuita, era un papista jesuita, también era judío. Salió del catolicismo, salió de la Iglesia Católica y fundó esta orden de los Illuminati, que es totalmente contraria a la Iglesia Católica y en general a todo el cristianismo. Sin embargo, está estructurada en base a la orden de los jesuitas, tiene un gran parecido en organización con la orden de los jesuitas. Lo cual es lógico porque este Adam Weishaupt estaba familiarizado con los jesuitas porque él era jesuita. Pues bien, los maestros de los Illuminati eran una verdadera sociedad secreta, dice este autor, completamente cerrada al mundo exterior. Tenían un plan preciso para eliminar todas las religiones e instituciones civiles y gobiernos, y reemplazándolos con un nuevo gobierno mundial, un sistema al que Weishaupt llamó el nuevo orden mundial. ¿Y cuáles fueron los planes específicos de este nuevo orden mundial? Pues bien, Nathan Webster, al escribir en su libro World Revolución Mundial, hizo una lista de los siguientes 6 metas de los Illuminati. Y son las siguientes: primero, abolición de la monarquía y de todo gobierno organizado. Segundo, abolición de la propiedad privada. Tercero, abolición de la herencia. Cuarto, abolición del patriotismo. Quinto, abolición de la familia, es decir, del matrimonio y de toda moralidad, y la institución de la educación comunal de los niños. Sexto, abolición de toda religión. Y para lograr este plan, el judío este Wishaup entendió que necesitaba poder sobrenatural si iba a destruir con éxito la civilización occidental, que era religiosamente cristiana. Por lo tanto, Wishaup estableció sus maestros de los Illuminati con base ocultista. Los Illuminati bávaros, los bávaros del sur de Alemania, eran alemanes, los Illuminati bávaros rápidamente se extendieron por Austria y otros países de Europa, afiliando a personalidades de la talla de Herder, Goethe, Cagliostro, el conde de Saint-Germain, y animado por su éxito, Adam Wishaup tomó la determinación de afiliarse a la masonería y ordenó la infiltración y el dominio de la misma. Fijaos bien cómo los Illuminati están infiltrados dentro de todas las logias masónicas. Ese es el objetivo de ellos, fue infiltrarse en todas las logias masónicas que existían en el siglo XVIII, XIX, y ya prácticamente los masones y los Illuminati pues son prácticamente la misma cosa. En el año 1782, en una reunión de la masonería continental, los Illuminati intentaron la proeza sin éxito, por la oposición de la Gran Logia de Inglaterra y los recelos de los Illuminatis Teósofos del Gran Oriente de Francia. El 22 de junio de 1784, el elector de Baviera intuyó el peligro que suponían los Illuminati para la Iglesia Católica y las monarquías, debido a la ideología revolucionaria, igualitaria y libertaria, y aprobó un edicto contra estos y la masonería. En 1785 el edicto se confirmó y Wishaup marchó al exilio a Ratisbona para dirigir la orden desde el extranjero y fallecer el 18 de noviembre de 1830. Los restos de la orden de los Illuminati tuvieron dos destinos: Europa y Estados Unidos. Así, la implicación de los restos de la orden en Europa en la Revolución Francesa está fuera de toda duda. El conde de Mirabeau introdujo la orden de los Illuminati en Francia y los revolucionarios Saint-Just, Camille, Desmoulins, Danton, Herbert y Marat fueron miembros de los Illuminati. El famoso conde de Cagliostro, que participó en las tramas del proceso revolucionario francés, creó la masonería egipcia y fue asesinado en los calabozos de la Inquisición. También recibió la iniciación en las logias de Wishaup. Otra cuestión muy diferente es la prolongación de los Illuminati en tierras norteamericanas. Si es posible asegurar que los Illuminati desaparecieron de Europa en las primeras décadas del siglo XIX, de forma y manera absoluta, resulta inexacto afirmar lo mismo en el caso de los Estados Unidos. Existen demasiadas pruebas que permiten afirmar lo contrario. Por ejemplo, el sello del dólar de Estados Unidos. Las órdenes norteamericanas que se declaran hoy herederas de los Illuminati y una serie de cartas que resultan reveladoras, sobre todo cartas del siglo XIX. El judío Wishaup creó un símbolo para su organización, que es el ojo que todo lo ve en la cumbre de una pirámide, dentro de un círculo. En la parte superior del círculo estaban las palabras Annuit Coeptus, que en latín significan anunciando el nacimiento de. Y en la parte inferior del círculo están las palabras latinas Novus Ordo Seculorum, que significa nuevo orden mundial. En otras palabras, el símbolo de Wishaup estaba anunciando el nacimiento del nuevo orden mundial. Si este símbolo suena familiar, debe serlo porque es el símbolo en el dorso de nuestro billete del dólar americano. En la parte inferior de la pirámide hay numerales romanos que, cuando se convierten a nuestro sistema numérico, son el año 1776. Así, ya el dinero norteamericano tiene este símbolo del nuevo orden mundial al dorso, y debemos asumir que nuestro gobierno, recuerdo que quien escribe esta información que estoy leyendo es de un estadounidense, es un americano, debemos asumir que nuestro gobierno ha estado comprometido con este nuevo orden mundial desde el año 1776. Así, en 1785 se constituyó la Logia Columbia de la Orden de los Illuminati en Nueva York, a la cual se afiliaron como hermanos el gobernador de White, un ancestro de Franklin Delano Roosevelt, Clinton Roosevelt, Horace Greeley, director de Tribune, y el mismísimo Jefferson, Y aquí encontramos el embrión de la Orden de los Illuminati en los Estados Unidos, justo un año después de la prohibición en Baviera. La presencia en Estados Unidos de los Illuminati se ha mantenido durante 2 siglos, es decir, hasta el presente. Pero en organizaciones iluministas, como por ejemplo The Orden, Skull and Bones, The Screeners, Grand Lodge Rockefeller, algo alejadas de las creencias de los Illuminati bávaros, del rito de los Iluminados de Baviera y de las enseñanzas de Weishaupt. Un ejemplo de esa presencia lo encontramos en un hecho histórico. El presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt, miembro de los Screeners, calaveras y huesos, esa orden pertenece también el actual presidente del Bush, ordenó que apareciesen en el dólar norteamericano la pirámide truncada con el triángulo y el ojo que todo lo ve, en la parte superior, que es el símbolo de los Illuminati de Wisconsin. Ya en años recientes, en concreto en 1995, Gabriel López de Rojas fundó en Barcelona, España, la Orden Illuminati, tras contactar con 2 miembros de los Illuminati de los Estados Unidos y recuperó el rito de los Iluminados de Baviera de Adam Weishaupt, de 13 grados de iniciación, el credo igualitario, el libertario de los Illuminati bávaros y sus enseñanzas más iniciáticas. La Orden de los Illuminati tuvo un crecimiento lento hasta 1999, para luego crecer y extenderse por medio mundo entre aquellos que desearon conocer sus misterios iniciáticos. La Orden Illuminati hoy está extendida en más de una decena de países y es la auténtica sucesora de los Illuminati bávaros. En el seno de sus enseñanzas se encuentra el Liber Theum, un texto revelado por Baphomet, Satanás, a Gabriel López de Rojas en 1999, año 2000, que proclama el inicio de la nueva era de Zion basada en el nuevo orden mundial, cuyos planes son la libertad y la igualdad, nuevo orden que siempre desearon Weishaupt y los Illuminati bávaros. Weishaupt avizoró la total deposición de todos los gobiernos de la Tierra para reemplazarlos con este nuevo sistema global, ese nuevo orden mundial. Dirigió su plan contra los gobiernos occidentales de Europa porque estaban establecidos de acuerdo con principios judeocristianos. Creía firmemente que las naciones de Oriente podían incorporarse fácilmente a este plan, porque sus religiones tenían unas raíces tan fuertes en el misticismo como su religión ocultista, la religión ocultista de los Illuminati. Sin duda, mientras el mundo se prepara para entrar al nuevo orden mundial, vemos una fácil fusión que ocurre entre las naciones de Oriente y los adherentes a la nueva hora, a la nueva era de Oriente. El problema, como lo vio Weishaupt, eran las naciones de base cristiana de Europa Occidental y el Nuevo Mundo, que posteriormente se convertiría en Estados Unidos de América. Por tanto, Weishaupt dirigió su plan contra esos países, contra esas naciones. Weishaupt vio dos enemigos religiosos: el catolicismo romano y el movimiento protestante en ciernes. Aquí está el problema reducido al mínimo desde el punto de vista de Weishaupt. Él deseaba ardientemente destruir los gobiernos occidentales y reemplazarlos con un nuevo sistema global llamado el Nuevo Orden Mundial. Los Illuminati quieren destruir a los Estados Unidos porque solamente los Estados Unidos tienen la capacidad militar y económica para poner resistencia al nuevo orden mundial. Los maestros de los Illuminati y otras sociedades secretas, respaldadas monetariamente por los líderes más poderosos del mundo, crearon el comunismo como la antítesis perfecta del capitalismo, de modo que una prolongada lucha no violenta produjera un sistema nuevo y diferente, que es el fascista Nuevo Orden Mundial. En el año 1921, un grupo de banqueros dirigido por Edward Mandelhus y aconsejado por Woodrow Wilson y Lionel Curtis, representando al gobierno de Inglaterra, oficialmente se reunieron en París para diseñar una estrategia de educar a los americanos la necesidad de crear un gobierno mundial. El resultado fue la creación del Instituto of International Affairs, de los cuales tiene dos ramas, una en Londres que se llama el Royal Institute of International Affairs y la otra rama en Nueva York que fue llamada el Council on Foreign Engagement Relations, el CFR, que se creó oficialmente el 29 de julio de 1921. El propósito del CCR fue crear literatura educativa para promover los beneficios del futuro gobierno mundial y atraer los ricos intelectuales que pueden influir la dirección de la política de relaciones con el extranjero de los Estados Unidos. El Concilio de Relaciones Exteriores, el CCR, fue respaldado por las fundaciones más ricas del mundo y además por individuos que han tenido un éxito excepcional. En el año 1932, Franklin Roosevelt fue electo presidente y él llevó su administración, llenó su administración con miembros del Concilio de Relaciones Exteriores. Después del ataque a Pearl Harbor, el secretario del Estado, Condell Hulls, recomendó la creación del Presidencial Advisory Committee on Postwar Foreign Policy. El comité fue la planificación de la Comisión de las Naciones Unidas, de las cuales 10 miembros de la comisión pertenecían al Concilio de Relaciones Exteriores y los otros 4 no. La primera publicación pública del uso del término Naciones Unidas fue el 1 de enero de 1942 en el documento que respaldaba el Atlantic Charter. En 1944, el Bretton Woods Agreement creó el Banco Mundial y el International Monetary Fund y el borrador de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas fueron inauguradas en 1945 oficialmente con el propósito de mantener la paz, pero será el vehículo para llevarnos al futuro gobierno mundial. Las Naciones Unidas poco a poco han ganado control de las tropas de las naciones, y esto ha ocasionado que las tropas nacionales les tengan más lealtad a los líderes de las Naciones Unidas que a los líderes nacionales. A través de muchos tratados, esta organización ha tomado control de muchos terrenos alrededor del mundo. Las Naciones Unidas han preparado un sistema de cortes internacionales para criminales, pero estas cortes sobrepasarán las cortes nacionales. Los gobiernos nacionales poco a poco serán sometidos a las Naciones Unidas, haciendo los líderes nacionales unos títeres del gobierno mundial. Todos estos planes le darán el terreno para la llegada de la bestia, del futuro falso mesías, para el control mundial. Los Estados Unidos crearon las Naciones Unidas, pero los Estados Unidos serán sometidos a las Naciones Unidas después de la caída de los Estados Unidos como superpotencia mundial. Muchas personas no pueden entender esto, pero es simple. Las Naciones Unidas fueron creadas por personas que tenían influencias comunistas masónicas y no por una filosofía de pensamiento democrático. Esto fue un plan de los masones para conquistar a los Estados Unidos lentamente. Las Naciones Unidas dividirán el planeta en 10 regiones después de la caída de los Estados Unidos como superpotencia mundial. Por esta razón, los Illuminati, el nuevo orden mundial, quieren destruir América con constantes guerras contra el terrorismo para destruir su poder militar y económico y someter a los Estados Unidos al gobierno mundial. Las guerras continuarán porque nadie podrá acabar con el terrorismo, en realidad porque los árabes no se darán por vencidos hasta no controlar la tierra. Cuando se presente la bestia, él será el único que podrá resolver el problema del Oriente Medio usando el lema de paz y seguridad. Pero todo será una mentira para convencer a los habitantes de la tierra de su figura de paz. La profecía bíblica establece claramente, tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento, que Satanás obrará a través de los hombres y las naciones, conspirando en secreto para reorganizar el mundo en 10 supernaciones, trabajando a través de los dichos siniestros o la brujería para alcanzar estas metas. Entonces, una vez logren reorganizar el mundo, simplemente entregarán su nueva autoridad a la bestia, al futuro falso mesías. La bestia usará a Europa como base de operación, usando el sistema económico europeo que desplazará el sistema económico americano después de la caída de los Estados Unidos como superpotencia mundial. El Tratado de Maastricht es el comienzo del resurgimiento de Europa. Este sistema irá desplazando el sistema americano porque los Estados Unidos irán en decadencia por constantes guerras a terroristas, desastres naturales, el éxodo, salida de las industrias de manufactura de los Estados Unidos a otros países y que llevarán a los Estados Unidos a un colapso económico mundial. Aquí hago un paréntesis, colapso que ya realmente ha comenzado. El mercado común europeo, llamado la Unión Europea, es creación de los Illuminati para controlar el sistema económico mundial y la aceptación de una sola moneda a nivel mundial, que será el euro, para eliminar las diferentes monedas de los diferentes países. El próximo paso será el unir el euro, que será el nuevo currency de estos bancos regionales, al Banco Mundial. Después que el sistema monetario esté formado, solamente el dinero electrónico será aceptado. Es decir, el papel moneda, el dinero metálico, será eliminado. El nuevo euro será el blockchain del cambio del futuro, la moneda del futuro. Las tres guerras mundiales fueron planeadas por los Illuminati. Y tal cabría desprenderse de una correspondencia que se conserva en la biblioteca del Museo Británico de Londres, y se trata de las cartas cruzadas en el siglo XIX entre los masones Albert Piquet y Giuseppe Mazzini, dos calificados miembros de la cúpula masónica y luciferina de los Iluminados o Illuminati. En esas cartas, en esa correspondencia, se diseñaron las tres guerras mundiales. Así, en una carta dirigida a Mazzini con fecha del 15 de agosto de 1871, fijaos, mucho tiempo antes de que estallara la Primera Guerra Mundial, Piquet, Albert Piquet, le comunica que la Primera Guerra Mundial se debía generar para permitir a los Illuminati derrocar el poder de los zares de Rusia y transformar este país en la fortaleza del comunismo ateo. Las divergencias provocadas por los agentes de los Illuminati entre los imperios británico y alemán, y también la lucha entre el pangermanismo y el paneslavismo, se debían aprovechar para fomentar esta guerra, la Primera Guerra Mundial. Una vez concluida, se debía edificar el comunismo y utilizarlo para destruir otros gobiernos y debilitar a las religiones. La Segunda Guerra Mundial debía fomentarse, según estos dos masones, debía fomentarse aprovechando las divergencias entre fascistas y sionistas políticos. La lucha debía iniciarse para destruir el nazismo e incrementar el sionismo político, con tal de permitir el establecimiento del Estado soberano de Israel en Palestina. La Tercera Guerra Mundial, según estos dos masones, se debía de fomentar aprovechando las divergencias promovidas por los agentes Illuminati entre el sionismo político y los dirigentes del mundo musulmán. La guerra debe de orientarse de forma tal que el Islam y el sionismo político se destruyan mutuamente, mientras que otras naciones se verán obligadas a entrar en la lucha hasta el punto de agotarse física, mental, espiritual y económicamente. Albert Piquet le escribió a Giuseppe Mazzini el 15 de agosto de 1871 que al final, fijaos bien, al final de la Tercera Guerra Mundial, quienes pretenden la completa dominación mundial provocarán el mayor cataclismo social jamás conocido en el mundo. La idea del judío alemán Adam Weishaupt, que fundó la cúpula de los Illuminati el 1 de mayo de 1776, era el camino a través de la anarquía. El que su fundación, la fundación de los Illuminati, tuviese lugar el día siguiente de la noche de Walpurgis, y el hecho de que este día fuera consagrado mundialmente como el día festivo, Día del Trabajo, a nivel mundial, aclara todavía más la estrecha relación que existe. El hecho de que además el sello de los Illuminati aparezca en la fecha de 1776 en el billete del dólar americano asombra a aquellos que no saben que Washington fue tan Illuminati como Jefferson, Roosevelt, Ronald Reagan, George Bush, tanto el padre como el hijo. Si hablamos del poder efectivo, debemos mencionar a los Rockefeller y, más importantes aún, a los Rothschild. En sucesión ascendente siguen los Bilderberg, un club formado en mayo de 1954 e integrado por los 500 hombres y organizaciones más ricas e influyentes del mundo, que se proponen la instauración del nuevo orden mundial. A estas personas se les conocen como los hombres grises del gobierno invisible mundial. Donald Rumsfeld está trabajando muy de la mano de George Bush en las altas esferas de los ideólogos de la gran conspiración de los Illuminati. Estos hombres no comulgan con la honestidad ni el sentido común. Solo están interesados en realinear el mundo para la transición hacia el nuevo orden mundial, con la dictadura de un único gobernante bajo el dominio del mismo Satanás. En su libro Peones en el juego, William Wyclef Jean, un ex agente de los servicios secretos británicos, publicó parte de la correspondencia mantenida durante los citados años entre Giuseppe Mazzini y Albert Piquet, que hoy se conserva en los archivos de la Biblioteca del Museo Británico en Londres. En una de las cartas, fechada el 15 de agosto de 1871, Piquet le comunica a Mazzini el plan a seguir por los Illuminati. Dice lo siguiente: Fomentaremos tres guerras mundiales que implicarán a todas las naciones. La primera de ellas permitiría derrocar el poder de los zares en Rusia y transformar este país en la fortaleza del comunismo ateo necesaria como antítesis de la sociedad cristiana occidental. Los agentes de la orden provocarán divergencias entre los imperios británico y alemán, a la vez que la lucha entre el pangermanismo y el paneslavismo. Un mundo agotado tras la guerra no interferiría en el proceso constituyente de la nueva Rusia, que una vez consolidada sería utilizada para destruir otros gobiernos y debilitar las religiones. El segundo conflicto se desataría aprovechando las divergencias entre los fascistas y los sionistas políticos. En primer lugar, apoyaría a los regímenes europeos para que derivaran hacia dictaduras férreas que se opusieran a las democracias y provocaran una nueva convulsión mundial, cuyo fruto más importante sería el establecimiento de un Estado en Israel, en Palestina. La tercera y definitiva guerra mundial se desataría a partir de los enfrentamientos entre sionistas políticos y dirigentes musulmanes. Esta guerra deberá orientarse de forma tal que el Islam y el sionismo político se destruyan mutuamente. Y además obligará a otras naciones a entrar en la guerra hasta el punto de agotarse física, mental, espiritual y económicamente. Y al final de la Tercera Guerra Mundial, pronosticaba Albert Piquet, los Illuminati desencadenarán el mayor cataclismo social jamás conocido en el mundo. Lanzarán una oleada revolucionaria que, por comparación, reducirá la época del terror en Francia, la Revolución Francesa, a un simple juego de niños. Los ciudadanos serán forzados a defenderse contra una minoría de nihilistas, es decir, los que niegan toda creencia, los ateos, que organizarán las mayores bestialidades y los alborotos más sangrientos. Las masas, decepcionadas ante la nula respuesta de las autoridades políticas y religiosas, serán llevadas a tal nivel de desesperación que destruirán al mismo tiempo el cristianismo y los ateísmos, y vagarán sin dirección en busca de un ideal. Solo entonces, decía este masón, Albert Piquet, se revelará la luz verdadera con la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer, que finalmente saldrá a la luz. Los Illuminati presentarán al mundo a un nuevo líder capaz de devolver la paz y la normalidad al planeta, y que será identificado como la nueva encarnación de Jesucristo para los cristianos, pero al mismo tiempo como el Mesías esperado por los judíos y el Mahdi que aguardan los musulmanes, y todo el proceso desembocará en la anhelada síntesis. El masón el fundador de los Illuminati, Adam Weishaupt, pudo ver el prospecto que tenía delante de sí con una mente militar. Tenía empuje y visión, sabía el valor de la sorpresa basada en el secreto, era decidido, y él fusionaría a la humanidad en un todo, eliminando la tradición, suprimiendo los dogmas. Weishaupt se diferenció de sus compañeros en nombre de la hermandad universal. El estado ideal que Weishaupt tenía en mente estaba basado en el sueño imposible de la perfección humana. El primer día de mayo de 1776, la sociedad secreta, que habría de afectar profundamente a gran parte de la historia subsiguiente, comenzó a existir con el nombre de los Illuminati. Los Illuminati tenían un plan. Se decidieron por una muy abarcadora línea de conducta. Esta formaría y controlaría la opinión pública, amalgaría las religiones al disolver todas las diferencias de creencias, es decir, o formaría una religión mundial, y eliminando, disolviendo todas las diferencias de creencias y rituales que les habían mantenido aparte, y se apoderaría del papado, y pondría a un agente suyo en el trono de San Pedro, en la silla de Pedro, es decir, en el Vaticano. Y estos planes se escribieron en el año 1776. Posteriormente, un miembro de los Illuminati, Naevius, en un escrito de 1818, declaró que la meta de los Illuminati es la completa aniquilación del catolicismo e incluso finalmente del cristianismo. Posteriormente examinaremos las mismas metas, según se expresan en el libro de la nueva era, The Occult Conspiracy, la conspiración oculta. Compton continúa citando la explicación de Nubius sobre la necesidad de los Illuminati de infiltrarse en el papado. El papado ha estado entrelazado durante 700 años con la historia de Italia. Italia no puede moverse ni respirar sin el permiso del sumo pontífice. Es necesario buscar un remedio. Muy bien, hay un remedio a la mano. El papa nunca entrará a una sociedad secreta. Por lo tanto, se convierte en deber de las sociedades secretas hacer el primer avance hacia la Iglesia y el Papa con el objeto de conquistar a ambos. Esto no es nada más que un llamado a los Illuminati a infiltrarse en el papado. Así la meta desde el principio de 1776 fue plantar un iluminista confeso en el papado, mientras las filas católicas estarían completamente ignorantes de que esto había ocurrido. Nubius reconoció entonces que ese proceso podría tomar muchos años. Previmos la necesidad de invadir y tomar los conventos y seminarios para ganar las mentes de las monjas y especialmente los sacerdotes que suben para convertirse en cardenales. Los cardenales eligen al papa. Esta meta suprema de los Illuminati de infiltrar a los suyos en los niveles más altos de la Iglesia Católica no tuvo éxito hasta principios de los años 1960, cuando se convocó el Concilio Vaticano II. El escenario está así preparado para la formación y el anuncio de la nueva religión del nuevo orden mundial. Esta nueva religión será una combinación de todas las religiones del mundo, lo que significa el toque de difuntos para la separación del cristianismo verdadero. Recuerde las palabras de Jesús: Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Esta dramática declaración de Jesús significa que ninguna de las otras religiones individualmente ni la religión del nuevo orden mundial pueden proveer el camino al Padre en el cielo. Al infiltrar y tomar control del papado católico romano, Satanás habrá obtenido una enorme victoria y estará preparado el escenario para el desarrollo de los sucesos predichos en el libro del Apocalipsis. Como lo afirma Malachi Martin en su libro The Case Totis Blood, las llaves para esta sangre, Martin es un sacerdote jesuita retirado que enseñó en el Instituto Bíblico Pontificio del Vaticano. Finalmente, luego de más de 200 años, la sociedad secreta de los maestros Illuminati, los originadores del concepto del nuevo orden mundial, han alcanzado uno de sus principales objetivos: infiltrar a su propio iluminista como sumo pontífice de la Iglesia Católica Romana. Este suceso ocurrió, como ya hemos declarado, a principios de los años 60, 1960, cuando el Papa Pablo VI llegó al poder papal. Este periodo de tiempo también encaja con el periodo general de degradación espiritual y apostasía que hemos destacado en programas anteriores y en nuestro seminario. Es interesante que el autor cristiano Bill Cooper, en su libro Behold a Pale Horse, he aquí un caballo blanco, declara: En 1952 se formó una alianza que unía por primera vez en la historia las familias negras, la nobleza europea, que históricamente han practicado el espiritismo ocultista, los Illuminati, el Vaticano y los masones, que ahora trabajan todos juntos para traer el nuevo orden mundial. Michael Howard añade la nota final a todo este tema al concluir su capítulo sobre la implicación del Vaticano en la corriente hacia el nuevo orden mundial. Recuerde, Horvath no critica al Vaticano, en su lugar es un escritor de la nueva era que muestra entusiasmo respecto a estos sucesos. Howard declara lo siguiente: En las celebraciones en honor a San Francisco de Asís en 1986 se hicieron énfasis en la unidad de todas las religiones del mundo. El Papa participó en una oración multirreligiosa por la paz mundial. Los tradicionalistas se horrorizaron de ver que el pontífice compartía alegremente una plataforma con un lama tibetano, un swami hindú, un médico brujo indígena norteamericano, un rabino judío y un sumo sacerdote maorí. La unidad de todas las religiones del mundo y el reconocimiento de que todas derivaron de la misma fuente antigua es la filosofía central de las sociedades secretas masónicas. En este punto, recuerde las palabras de Jesús: Por sus frutos los conoceréis. La corriente hacia el nuevo orden mundial ha visto ocurrir su progreso más significativo bajo el liderazgo de hombres que exteriormente parecían sumamente conservadores y tradicionalistas, pero no se deje engañar. Finalmente, en un seminario en Boston, en agosto de 1990, el director en Nueva Inglaterra de la Sociedad Teosófica declaró en forma audaz y entusiasta que el plan para la implementación de la religión pagana del nuevo orden mundial pedía que el Papa católico viajara a Jerusalén en el momento preciso de la historia para acordar una conferencia religiosa mundial especial. A esta conferencia asistirán todas las religiones mundiales. En esta conferencia el Papa anunciará que desde ese momento en adelante todas las religiones del mundo serán una. La meta final de los maestros de los Illuminati se logrará finalmente con el liderazgo del Papa. Pero ¿por qué debemos sorprendernos de que Adam Wieschauff fuera un sacerdote jesuita? Así vemos a la Iglesia Católica presente en el inicio de esta conspiración para el nuevo orden mundial y en el final, y no se deje engañar. Y bueno, mañana veremos cómo los Illuminati, estos masones Illuminati, son adoradores de Satanás. Ellos le llaman el Bafomet, el dios de la luz, pero este Bafomet, este es el mismísimo diablo, es el Satanás, pero esto lo veremos mañana. Y también hablaremos un poco de Liberción, que es el Liberción, el libro de los Illuminati, que está anunciando el advenimiento de la erradicación del nuevo orden mundial, que será el gobierno mundial de la bestia, predicho en el libro del Apocalipsis. Como sabéis, si lo habéis leído el Apocalipsis, se habla en el capítulo 13 de ese futuro gobierno mundial Illuminati de la bestia, que durante 42 meses va a estar controlando el mundo, va a estar gobernando el mundo. Bueno, si queréis aportar algo, alguno de
Bueno, a mí
vosotros.
me hace algún tiempo me hace poco me han invitado los masones.
¿Qué te han invitado a
Y
qué?
los masones
A sus reuniones.
a la logia.
¿Quieren que te haga masón?
Y claro.
Masón Michel.
Así, claro.
Tú no tienes cara de masón.
No, no. Pero de todas formas, fue una invitación bien seria, así que en todo caso no la he tomado en cuenta. Le dije que no. Así que me vería bien bonito de masón.
Sí, los masones es como una iglesia, es como un culto, es una secta, ¿eh? Entonces
Claro.
buscan adeptos, buscan ganar a gente para aumentar su número, aumentar su poder, pues es así, como una secta más del
No
mundo.
veo yo al hermano Michel con el delantalito,
Y con una pirámide en la
Hola.
cabeza.
No,
¿Tú
Hola,
no has
Miguel.
visto? ¿No has visto los cultos Illuminatis, las ceremonias que hacen, que van con una especie de delantalito con la M masónica? Sí.
Eso lo he visto yo por ahí en algún vídeo que he publicado por internet. Por eso digo que no veo yo al hermano Mitchell con delantalito, no, no le pega, ¿no?
Yo tengo un la ideología de ellos es ellos dicen que creen en Jesús, pero luego es mentira, no creen en Jesús. No creen que sea el Hijo de Dios, nada de
No,
eso.
evidentemente, igual que los hay en la Iglesia Católica y en muchas otras congregaciones, gente engañada la habrán hasta en las logias masónicas. O sea, les darán unos parámetros, por decirlo así, o unas creencias que para poder vender la logia y que ingreses en ella, y ya está. Y luego, evidentemente, lo que es el corazón de la logia lo saben los mandatarios, ¿no? La gente de arriba, los que tienen ya ciertos grados.
Claro. Si la mayoría de los masones no saben nada, o sea, son ignorantes de cuál es el objetivo de la masonería y cuáles son los objetivos de sus jefes. Entonces creen que el concepto que ellos tienen de la masonería es no es realmente el que es. O sea, la masonería, el objetivo de la masonería es sencillamente gobernar el mundo, es destruir el cristianismo. Ellos odian el cristianismo. Aunque hay masones que aparentemente pretenden hacerse amigos de los cristianos y dicen que son cristianos. Yo conocí masones que dicen que son cristianos. Pero en el fondo odian el cristianismo. El cristianismo verdadero me estoy refiriendo. Y especialmente odian a la Iglesia Católica Romana. ¿Pero por qué? No porque la Iglesia Católica Romana sea el cristianismo verdadero. La odian a la Iglesia Católica Romana porque fue la Iglesia Católica Romana la que en el pasado persiguió más a los masones, especialmente a los Illuminati. Ahí en Alemania, los Illuminati fueron muy perseguidos por la Iglesia Católica. Por lo tanto, es lógico que los Illuminati odien a la Iglesia Católica y la quieran destruir. La Revolución Francesa, por ejemplo, fue creada por los Illuminati a finales del siglo XVIII y acabaron con miles y miles de católicos, de curas y los cortaban la cabeza ahí en Francia. Y ellos eran los Illuminati los que controlaban la Revolución Francesa. Y en Rusia igual. En Rusia muy parecida a la Revolución Rusa, la Revolución Francesa, muy parecida, prácticamente igual. Igual,
Tito,
fue controlada por los Illuminati. Sí, dime, Michel.
en todo caso, es con lo único que yo concuerdo con los masones,
que hay que cortarle la cabeza a todos los curas.
Hombre,
En
ya
todo caso,
dejemos la ira a Dios, dejemos la venganza a Dios, Él ya pagará a cada uno, apaga a cada uno según sus obras.
Tito,
Ya no la
no, es una.
cortarán, ya no la cortarán a nosotros, Mitchell.
Claro, bueno.
O sea que.
Bueno, pero primero ellos, después yo. Oye, Tito, en todo
Sí.
caso, he seguido leyendo el libro sobre el asunto de los judíos. Es un libro bastante grande, tiene como 500 páginas más o menos, el de que te mencioné la otra vez. No sé si te acuerdas, el de El Judío Internacional. Bueno, y
Ah,
ahí habla sobre
sí.
masones, pero muy bueno. Bueno, ahí se puede ver más o menos la huella de los judíos en la misma Revolución Francesa,
Claro.
la mano absoluta judía absolutamente en lo que fue la Revolución Rusa, en la Primera Guerra y posteriormente lo que viene en la Segunda, aunque el libro está hecho antes de la Primera Guerra Mundial, por lo tanto no habla de la Segunda, pero es sobrecogedor.
Pero tener en cuenta, como decía al principio de la charla, la primera parte, no sé si la habrás escuchado, esos judíos no son verdaderos judíos, o son la sinagoga de Satanás. Son gente que dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Entonces, estos son los que controlan la masonería y los Illuminati. Son gente que dicen ser judíos, se hacen pasar por judíos, pero el verdadero judío no son ellos. Los verdaderos judíos son los que guardan la ley de Dios, guardan aman la ley de Dios, la Torá. Pero estos no, estos son odian la ley de Dios y odian a los cristianos. Esos no son judíos. Esos son los que controlan las grandes corporaciones bancarias, toda esta gentuza, son los que meten a los países en las guerras. Esos son la sinagoga de Satanás.
Sí, hermano Tito.
Sí, hermano.
Bueno, bueno, quería aportar algo, justo del tema muy interesante porque justo yo también me acabo de enterar de esa denominación porque es algo muy muy fuerte, ¿no? Prácticamente es una secta, ¿no? Es una secta muy fuerte y en la cual está bien metido en no tan solo en una religión, ¿no? Está metido casi todas las religiones. Y creo que más fuerte está en lo que es en el Vaticano, ¿no? Lo que es en el catolicismo. Pero así como dices, Tito, que quiere destruir a la Iglesia Católica, yo no entiendo por qué quiere destruir a la Iglesia Católica si está metido ahí. Yo lo que sé es que en la Iglesia Católica, aparte del Papa, ¿no? El mayor, creo que aparte hay otro papa que se le denomina el papa negro, ¿no? Es
Sí,
un jesuita, ¿no?
sí,
Y
sí.
lo cual él lo que he escuchado y leído y averiguado, ¿no? Que es un masón, ¿no? O sea, participa también en eso de la masonería
Sí,
y todo eso, ¿no?
el actual Papa es
Y
un
es muy
masón.
peligroso. Sí, es totalmente metido ahí no tan solo ahí, ¿no? En el catolicismo no es tan solo ahí, sino que también otras religiones sean evangélicos, hasta incluso los mormones apoyan bastante a los están aliados con los masones, incluso
Sí,
en sus templos, en sus
sí,
capillas,
sí, sí.
están ahí fuerte, tiene sus símbolos. Cada símbolo tiene su significado, tantas cosas, ¿no? Y cuando le preguntas a un mormón sobre los masones, es prácticamente como que su aliado, ¿no? Prácticamente, y también está metido en otras religiones, sea testigos, adventistas, están metidos ellos.
Así
Y
hecho.
no sé si qué podrían aportar sobre aquello, ¿no?
Respecto a la pregunta que hace, ¿por qué los Illuminati y masones quieren destruir la Iglesia Católica? ¿Por qué odian a la Iglesia Católica? La masonería odia a la Iglesia Católica, en general a todo el cristianismo, y lo quieren destruir. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica persiguió a los Illuminati, acabó con muchos Illuminati en el siglo XVIII, en Alemania. Entonces la Iglesia Católica persiguió a los Illuminati y por eso es que ellos odian a la Iglesia Católica, es algo lógico. Entonces, ¿qué es lo que intentan hacer? ¿Qué es lo que hacen, lo que han hecho los Illuminati a partir del año 1960, cuando formó el Concilio Vaticano II y pusieron a estos papas Illuminati en el poder. Pues sencillamente intentan destruir la Iglesia Católica desde dentro. En vez de destruirla desde fuera, desde dentro. Se han infiltrado dentro de ella y la intenta destruir. ¿Cómo la intentan destruir? Pues sencillamente eliminando de los dogmas católicos las doctrinas fundamentales que sí están basadas, algunas de esas doctrinas, en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, la doctrina de la divinidad del Señor Jesús. Entonces son doctrinas que odian los Illuminati masones. Estos falsos judíos odian, ellos rechazan completamente que Jesús sea el Hijo de Dios, que sea este Dios unigénito. Entonces, es una de las doctrinas que quieren destruir, eliminarlas dentro de la Iglesia Católica. Y por eso es que hay católicos que rechazan la divinidad de Jesús, hay católicos. Entonces ellos se infiltraron en la Iglesia Católica y los papas actuales están sencillamente al servicio de las Illuminati, de estos Illuminati. Están al servicio de ellos, del nuevo orden mundial, están al servicio. Si os dais cuenta, cuando los papas estos hacen viajes, estos que llaman pastorales, pues siempre están promoviendo el nuevo orden mundial, la creación del nuevo orden mundial, que es eso, el futuro gobierno mundial de la bestia, y es lo que promueve la Iglesia Católica. Entonces, repito, ellos quieren destruir la Iglesia Católica, pero la quieren destruir desde dentro. Y especialmente a los católicos que todavía crean en la Biblia. Los Illuminati odian a ese tipo de católicos. Y ya no digamos a los cristianos bíblicos. Los Illuminati, cuando estén en el poder mundial, durante el gobierno mundial de la bestia, van a intentar exterminar a todos los cristianos verdaderos de la tierra. A todos. Ya lo dice el Apocalipsis. Unos serán encarcelados y otros serán ejecutados. Apocalipsis capítulo 13, verso 10.
Tito,
Dime, Michel.
volviendo un poco a lo que dijiste respecto a que odian la Biblia y todo eso, también hay que hacer notar algunas de las cosas que están sucediendo en Estados Unidos durante los últimos años, donde se ha privado, por ejemplo, la oración en los colegios, se ha quitado el nombre de Jesús en las escuelas, una serie de pequeños cosas que se van sacando de los eventos públicos. Cuando se nombraba el nombre de Jesucristo, lo han definitivamente erradicado en Estados Unidos,
Así es.
aduciendo un montón de normas que no tienen nada que ver con lo que ellos están hablando, pero en el fondo se la han ingeniado de una u otra forma para sacar esas palabras. Y definitivamente lo están logrando.
Sí, lo cual es normal. Estados Unidos es una nación creada por los propios Illuminati. Como dije en la charla, en lo que os he leído antes, el propio dólar americano tiene el símbolo Illuminati, de los Illuminati. El gobierno de los Estados Unidos es Illuminati. Entonces ellos lo que buscan es eso, la creación del nuevo orden mundial y poco a poco la destrucción del cristianismo. Aunque para ello tengan que hacerse pasar por cristianos, como ocurre por ejemplo con George Bush. Este pollo que dice que ha nacido de nuevo, que es un cristiano, es absolutamente falso. Él es un Illuminati que se hace pasar por cristiano para engañar a los merluzos evangélicos, millones de evangélicos que hay en Estados Unidos que han sido engañados por este falso cristiano, por este Illuminati que es George Bush. Entonces han dejado engañar y los ha conquistado para que le voten, para ponerle en el poder. Y ese es el objetivo de los Illuminati, llegar al poder mundial, aunque para ello se tengan que hacer pasar por cristianos. También el emperador Constantino en el siglo IV se hizo pasar por cristiano, para conseguir el poder, para ser apoyados por los cristianos, que en esa época eran muchísimos en el Imperio Romano. Pues qué es lo que hizo, como era muy inteligente, pues sencillamente se hizo pasar por cristiano. Es lo mismo que ha hecho el George Bush, exactamente lo mismo. Entonces estos hijos del diablo se hacen pasar por cristianos, son como Judas, ¿no? Que se hacen pasar por discípulos de Jesús para solamente sus propios fines políticos, nada más.
Sí, algo también que hay que notar, hermano Tito y los hermanos que están en la sala, es que estos Illuminati son expertos en lo que es el manejo de crisis, principalmente crisis mundial.
Así es.
Saber cómo provocar crisis y luego manejar esas crisis, que es lo que han hecho ellos principalmente con las guerras mundiales que han provocado, y con la y también con lo que van a provocar en el futuro, porque ya el plan está trazado desde hace mucho tiempo, la tercera guerra mundial, y luego utilizar esa misma guerra o esa misma devastación, saber utilizar esa crisis para traer un nuevo orden mundial.
Así es,
es muy importante también tratar de reconocer que ellos son manejadores de crisis.
Así es.
Todo esto.
Sí. Efectivamente, ellos crean el caos y después aparecen ante el mundo como los salvadores del mundo. Eso es exactamente lo que va a hacer la bestia, el futuro falso mesías. Ellos van a crear el caos, los Illuminati van a crear el caos mundial, el caos económico, el caos político, van a crear la guerra mundial y después van a traer su falsa paz, van a traer su gobierno mundial, su nuevo orden mundial. Ellos crean el caos y después crean su sistema, su nuevo orden mundial. Ese sistema que tienen. Fijaos cómo son los masones, ¿sí? Albert Piquet y Giuseppe Mazzini, correspondencia del siglo XIX. Estos dos masones de alto grado, cómo ya planearon las tres guerras mundiales, pero muchísimos años antes de que comenzara la Primera Guerra Mundial. Ese es exactamente el plan que se está cumpliendo. Sí, Michel, ¿ibas a decir algo?
No. Sí. El asunto de las guerras y todo eso, me recordé de Osama Bin Laden, que resulta que, ¿te acuerdas tú de la película Zeitgeist? Cuando, bueno, es una película que tú la comentaste en algún momento, Zeitgeist, y había una entrevista a una persona que había estado trabajando muy de cerca con uno de los Rockefeller, y él se le salió, digamos, entre conversación, de que todo esto era una mentira, que nunca iban a encontrar a Osama Bin Laden porque era un invento de ellos y que no lo iban a encontrar. Momento.
No, ni lo encontrarán.
Dicen que no es igual, se ha muerto, dicen que estaba malo, ¿no?
Y ellos explicaban que era una estrategia simplemente para como tú dices, crear el caos. Y después ellos mismos van a resolverlo. Entonces, obviamente,
así es.
Vos tienes que tener a un demonio, un tipo malo, y tú mismo controlarlo. Entonces, en este caso, se han diseñado un terrorista internacional, islámico, para que, de parte, por un lado, también hacia el mundo islámico, y por polarizar todo. Porque, por ejemplo, tú ahora, si hablas de un islámico, lo primero que se te viene a la mente es terrorista. No piensas que es una persona, qué sé yo, que tiene otro tipo de religión o otra forma. No, inmediatamente terrorista y peligroso.
Claro.
Entonces, también eso se lo debemos a los medios que han bombardeado también. Porque no toda la gente, yo conozco gente árabe que son muy simpáticos, he tenido amigos, y no son gente ni terrorista ni mucho menos, pero a través de todas estas cosas que uno ve en la televisión, en los medios de prensa, y simplemente te atosigan con la idea de que una persona islámica es un terrorista y es una persona peligrosa. Entonces, ya está claro. La situación dando vuelta, que un lavado de cerebro completo que día a día no. ¿Sí?
Sí, Miguel, ¿ibas a decir algo, Miguel?
Sí, bueno, yo sobre lo que ha dicho el hermano Michel, me sucedió algo bastante, bueno, yo tengo bastante contacto con una zona de aquí de Valencia por trabajo, donde hay mucha gente que son sirios, y asombrosamente, cuando pasó lo de las Torres Gemelas, pues yo también seguía pasando por aquella zona donde hay muchos comercios de electrónica, muchos bazares de electrónica, y pues reparo aparatos a muchos de ellos. Entonces, a mí me asombró, digo, en el tiempo, porque ahora que lo recuerdo yo decía, este tío es un bestia, porque había una de las personas de allí, además que lo conozco muchos años y es un hombre bastante mayor, que decía que todo esto era un cuento, que Osama Bin Laden que no tenía nada que ver con todo esto y que todo esto estaba preparado por los Estados Unidos y tal y cual. Luego con el tiempo se ha ido viendo el tema este. Claro, yo en su día decía, pero qué burradas está diciendo el hombre este, porque no puedes llegar a adivinar que evidentemente todo esto es una trama, porque evidentemente Bush tenía que tener a alguien en Oriente Medio que se hiciera responsable de esos ataques. Si no, como narices iba a tener la desfachatez de plantarse en un país a atacar allí diciendo que van a buscarlo a él. Primero entraron en Afganistán con el tema de los talibanes, de la supuesta libertad, entre comillas, de la gente, que no era para nada de eso, por supuesto. Y luego con la excusa de buscar a Bin Laden. Igual que entraron en Irak también con el tema de Saddam Hussein, que lo pusieron ellos en el poder en su día. O sea, esto es todo rocambolesco. O sea, sabemos perfectamente el trato que tienen los Bush, tanto el padre como el hijo, con la familia de Arabia Saudí, con la familia de Osama Bin Laden. Entonces, sabemos perfectamente que Osama Bin Laden tuvo un adiestramiento en la CIA por parte de Estados Unidos y que es amigo íntimo de George Bush. ¿A qué estamos jugando? Lo que pasa es que la gente de la calle, la gente que no profundiza en esto, como nosotros hemos hecho, y como poco a poco ha habido mucha gente que se ha dedicado a hacer maravillosos trabajos para abrir los ojos de la gente por internet, pues en el primer momento yo he recordado, ahora que estaba el hermano Mitchell comentando todo esto, he recordado cómo fue esa semana para mí, esa semana y esas posteriores semanas en aquella zona donde mucha gente hablaba en árabe, pues desaforadamente, porque los veías discutir entre ellos. Y yo una vez pues me atreví, por la confianza que tengo con estas personas ya de muchos años, me atreví a preguntar a uno de ellos, ¿de qué estabais hablando? O sea, ¿qué era lo que...? No, tal, de esto... Y lo cogía a solas para que no vieran que... Porque no se fueran a pensar que este hombre a lo mejor estaba hablando de cosas de que piensan ellos privadamente con alguien. Lo cogía aparte y me explicó pues cómo era el sentir y el pensar de todos los sirios de esa calle. Y en particular pues de este hombre, que es un hombre ya mayor y sabía perfectamente pues cómo era el tema, y decía que esto no era así, que esto estaba todo preparado por los Estados Unidos. Algo que nosotros hemos visto con el tiempo, pero yo en aquel momento no me... Vamos, yo me hacía cruces y decía, pero este hombre, ¿cómo puede decir esta barbaridad?
Pues tenía razón, Miguel. ¿Sí? Porque, pues totalmente la razón tenía. Porque sencillamente lo que ocurrió el 11S en Nueva York fue sencillamente un autoatentado. O sea, estuvo planeado por el gobierno Illuminati, por los Illuminati de Estados Unidos, George Bush y su compañía. Ellos planearon un autoatentado sencillamente para crear una supuesta guerra mundial contra el terrorismo y apoderarse de las riquezas petrolíferas de Irak. Ese era el objetivo de los Illuminati, sencillamente. Y echaron la culpa, buscaron un chivo expiatorio y echaron la culpa a los árabes. Algo parecido también a lo que ocurrió aquí en Madrid el 11M. El 11M del 2004, cuando los atentados en Madrid contra los trenes, igual. Echaron, muy parecido a lo de Nueva York, echaron la culpa a los árabes.
Sí, sí, sí.
Ahora se ha descubierto, se sabe perfectamente, no hay ningún culpable, no hay ningún moro, ningún árabe encarcelado por eso. Ahora nos dicen que no saben realmente quién fue el autor de los atentados de Madrid. Se sabe, pero lo que sí se sabe es que fueron los mismos que causaron el atentado del 11S en Nueva York, los mismos. Es decir, los Illuminati. Ellos son los que controlan el gobierno de Estados Unidos, controlan el gobierno de España, a través especialmente de los socialistas, como Zapatero. Ellos son los que están creando el caos, creando las guerras, entre comillas, las guerras contra el terrorismo, para al final crear el nuevo orden mundial que ellos tienen planeado y que va a ser el gobierno mundial de la bestia, que habla el Apocalipsis.
Pues mira, es más, hermano, yo he tenido de profesor de jurídica al, no sé si te lo comenté, al portavoz del departamento de prensa de la Guardia Civil de aquí de Valencia, y precisamente en una de las clases comentamos, pues no sé cómo salió el tema este del 11M, y pues y él la versión oficial, o sea, nos puso la versión oficial, que había sido pues a raíz de entrar nosotros en la, a través de José María Aznar, en la guerra de Irak, y que había sido una, pues eso, una represalia por aquello, por un grupo árabe. Entonces esa es la versión oficial que da la Guardia Civil, la que, y la que dio el gobierno en su día, y el tío se tiene que acoger a eso, y eso es lo que defiende. Y ha tenido que ser el, o sea, no sé si ha tenido esa suerte o, bueno, creo que sí, ha sido buen profesor. Ya no lo voy a ver más porque ya hemos acabado esa asignatura, pero que una maravillosa persona. Pero cuando hizo ese comentario yo me quedé así, dijo, y dije yo, con lo inteligente que es este tío, parece mentira que digo, esa es la versión oficial que se ve que él como jefe del departamento de, como el del gabinete de prensa, tiene que dar, ya está.
Claro, o sea, la versión oficial que dan, pero es una versión más falsa que una peseta cuadrada. Hombre,
claro,
más
falsa, yo creo que hasta el, hasta
más falsa
el
que Judas.
Sí, hasta
y por eso es que ahora los socialistas pues ya no permiten, ya no se investiga el asunto. O sea, llegaron hasta el punto de destruir las principales pruebas, que eran los trenes. El gobierno masón socialista de España destruyó los trenes que fueron destruidos en los atentados. El día siguiente los ordenaron que fueran destruidos para destruir las pruebas, para que no se supiera que realmente no fueron, no se sepa quiénes fueron los auténticos responsables. O sea, ¿cómo se puede ser tan merluzo? Es demencial coger y destruir las pruebas que pueden dar indicios de quiénes fueron los culpables. Pues cogió el gobierno masón socialista de España y destruyó las pruebas, ocultando pruebas, falsificando otras pruebas. O sea, destruir nada más y nada menos que los trenes, donde ahí se podía realmente encontrar pruebas e indicios, iban y los destruyeron, para claro, que no se sepa quiénes
nada,
fueron.
Nada que pueda contradecir a las pruebas tontas que dejaron ellos, porque mira que dejaron una furgoneta, una cinta de versos del Corán en árabe, y tal, o sea, fueron pruebas tontas. La verdad es que cualquier criminólogo que vea esas pruebas y vea de tal, sabe que eso está dejado todo a posta.
Claro.
O sea, está dejado todo, y todo lo demás ha sido, pues evidentemente, para que no se puedan encontrar otras pruebas que no sean las que ellos dejaron en el sitio.
Claro. Entonces el propósito ese es el de los Illuminati, es sencillamente crear atentados terroristas. A ellos les importa tres pepinos que mueran en un atentado 2.000, 3.000 personas, los que sean. Les da igual, ellos son hijos del gran asesino, son hijos del gran homicida, que es Satanás, y por lo tanto ellos también son criminales. Y para ellos la vida humana no tiene ningún valor, ninguna importancia, y se dedican... Si tienen que asesinar a miles de personas o a millones de personas para conseguir sus fines políticos, pues lo hacen sin ningún problema, lo hacen.
Tito, recuerda también lo que dicen los protocolos de los Sabios de Sion cuando habla sobre los atentados que ellos pretendían hacer en todo el mundo. No sí. Habla de guerra, sino que habla de estos tipos de atentados flash, sin nombre, sin máscara, sin nada. Sí. Que también lo estaban anunciando antes del año 1900. Entonces también hay cierto, es como una especie de fotocopia de lo que está sucediendo ahora.
Sí, exactamente. Los protocolos de los Sabios de Sion fue creado por los Illuminati, de eso no hay ninguna duda. Por Illuminati, por falsos judíos, por la sinagoga de Satanás. Fue los que crearon los protocolos de los Sabios de Sion. Y ahí está plasmado el plan de ellos para el dominio mundial, para el futuro gobierno mundial. Que es lo mismo que promueven que están buscando los Illuminatis. Es exactamente lo mismo. Poner al final a su rey de la sangre de Sion, como rey mundial, como emperador del mundo, y que nosotros sabemos que será por la bestia, el falso Mesías, que habla el Apocalipsis, ¿no?
Tito, ¿sabes sí. Que otra cosa quería aportar? Mira, yo he estado viendo una serial que ya va por la séptima temporada que se llama 24 horas. No sé si tú has escuchado hablar de ella.
Sí, hombre, la he visto. He visto todos los episodios. Me gustaba mucho esa serie. Sí.
Bueno, mira las coincidencias de que hubo un presidente negro en las primeras temporadas, después que fue asesinado, atentado y ataques a Estados Unidos. Fíjate que es bien extraña esta serie porque hay ciertas informaciones que veo que se están como reduplicando en la realidad, porque sí. Esta serie empezó muchos años, por el 2003 más o menos, y hablando de un presidente negro, y ahora estamos a las puertas casi de un presidente negro en Estados Unidos. Entonces ¿Recuerdas tú que de repente muestran lo que van a hacer adelantado y después lo hacen? ¿Te fijas como una especie como para ver qué opina la gente?
Sí.
O cómo no qué opina, sino que cómo reaccionan.
Sí, muy buen
Entonces,
punto ese. Muy buen punto.
te lo recuerdo porque como estamos hablando del tema y a mí me parecía algo
Así
que te lo iba a
es.
mencionar antes, pero realmente esa serial tiene muchas cosas muy extrañas.
Sí, ahí has
Porque
dicho una.
está
No, sí.
mostrando, se está como adelantando a situaciones y
Exacto.
como tratando de enfriar situaciones que pueden estar sucediendo. Entonces, como que las enfrían mostrándolas a la gente para que cuando llegue el momento ya no sea tan duro, ¿me entiendes? Esté la gente
Así
familiarizada.
es.
Es una técnica que se ocupa en el fútbol también. No sé si en España lo habrás visto, cuando viene un partido muy importante. Por ejemplo, qué sé yo, Argentina con España, y hay mucho pleito entre medio. Los argentinos mandaban a sus jugadores a darse una vuelta a la cancha antes del partido, y la gente empezaba a gritar y a decirle garabatos y un montón de cosas. Pero entonces, cuando entraban a la cancha, ya la gente ya había botado toda la rabia y estaba más tranquilo, ¿me entiendes? Entonces dejaban jugar.
Sí.
Es un poco de eso, ¿será? Te lo dejo a ti, Tito.
Estoy totalmente de acuerdo. Además, los que controlan las grandes compañías de cine cinematográficas en Estados Unidos, Hollywood y toda esta gente, son judíos, son los falsos judíos, vamos, la sinagoga de Satanás. Y ellos conocen perfectamente el plan de los Illuminati. Y es curioso que en esa serie de 24 horas, cuando hay un presidente negro en los Estados Unidos, es cuando ocurren una serie de atentados terroristas con armas nucleares en Estados Unidos. ¿Qué nos están diciendo con esa serie de 24 horas? Pues, como tú bien has dicho, lo más seguro es que el próximo presidente de Estados Unidos sea el negro este. Pues, lo que nos pueden estar diciendo es que cuando este tío esté en la Casa Blanca, el negro este, pues habrá una serie de atentados terroristas con armas nucleares en los Estados Unidos, tal como aparece en la serie esta de 24 horas. Entonces, nos están dando ahí una serie de mensajes en esa serie que lo más probable es que se cumpla en el futuro.
Sí, un presidente negro.
Claro, presidente negro, atentados terroristas y la caída, en definitiva, la caída de los Estados Unidos. La futura destrucción de los Estados Unidos, que es lo que tienen planeado los masones Illuminati. La caída de los Estados Unidos para que el gobierno del mundo caiga en Europa y comience el nuevo orden mundial, pero establecido desde Europa, no desde Estados Unidos.
¿Ha servido estos Juegos Olímpicos también de distracción y de impasse un poco en este mes, como de preparación sobre lo que tiene que venir? Porque, bueno, todos estamos esperando un poco que ahora, cuando pase este mes de agosto, empiecen otra vez a suceder cosas. Ha
Sí.
bajado el precio del crudo, parece que el IBEX se ha estabilizado un poquito, parece que, como si no pasara nada. Ahora hemos tenido el tema este de Georgia. Con Rusia, Estados Unidos ahí metidos un poco por en medio y tal, pero bueno, parece que este mes ha sido como un poco de distracción a la masa. Vamos a ver los Juegos Olímpicos, vamos a irnos de vacaciones y yo no sé si ha sido más para eso o para ellos ir calibrando este primer ataque a la economía mundial como han sido los resultados, ir calibrando cómo se lo va tomando la gente, si de verdad hay pánico o no hay pánico. Estamos viendo continuamente por la televisión, por ejemplo, cómo se van cerrando negocios, cómo la economía está mal. Y yo estoy cansado de salir a la calle y de ver cómo parece que no pasa nada. Es que todas las terrazas están llenas, todos los restaurantes están abarrotados, toda la gente en las áreas de ocio, por lo menos aquí de mi ciudad, en las áreas de ocio parece que no pase nada, está toda la gente pasándoselo bien y gastándose el dinero y en cambio los pequeños comercios, los préstamos al consumo, además que lo han dicho hoy por la televisión, precisamente la zona de aquí mediterránea es donde más impagados hay de pequeños préstamos al consumo y de cosas de estas, porque hay gente que se compra cosas, no sé, como pequeños electrodomésticos o cosas de estas, o pequeños préstamos que se hacen que son poco importe, que están habiendo unos impagados enormes. Y no sé, parece que no pasa nada, ¿eh? parece que no pasa nada. Michael Phelps ha ganado ya 3 medallas de oro y no sé, y eso parece que es el punto de las conversaciones de la gente en los cafés. No los temas que tratamos nosotros aquí. De verdad es que yo a veces no sé si somos unos pocos y la masa está abobada o embobada o como lo queramos decir, porque es que no veo nada, es que la gente no reacciona, es que parece que lo que les han lo que les han echado desde los aviones en estos chemtrails les ha atontado,
sí. Idiotas, sí.
Sí, porque es que no comprendo cómo la gente no.
Aunque esto tipo... ya lo profetizó Jesús cuando dijo como los diarios, ¿no? Andarán comiendo, bebiéndose, casándose, dándose en casamiento. Es decir, la gente andará pasándolo bien por ahí, haciendo sus cosas cotidianas, y sin entender las cosas espirituales. Y dice que de repente vendrá ese día, el día del Señor, y acabará con todos ellos. O sea que no es algo que debe extrañarnos, porque ya lo profetizó Jesús, que así andará la gente, andará amerluzada, idiotizada, pensando en sus cosas mundanas y no pensando en las cosas trascendentales, duraderas, espirituales, y de repente vendrá el día del Señor y acabará con todos ellos. Igual que el diluvio acabó con todos los malvados impíos que había en la tierra, pues igual va a ocurrir cuando venga el día del Señor. Toda esta gente que no se haya arrepentido, pues van a ser destruidos, arrasados. Apocalipsis es la revelación de Dios, que Dios le dio a Jesús. Jesús se la dio a su ángel, y el ángel se la dio a Juan, y Juan no la dio a nosotros. O sea que, es que fíjate el mundo cómo ha falsificado el concepto del Apocalipsis. La gente tiene, el concepto que tiene del Apocalipsis es de una catástrofe, de destrucción nada más. Cuando el Apocalipsis es la revelación de Dios que Dios le dio a Jesucristo. Nos habla del nuevo cielo y de la nueva tierra. Cuando se habla del Apocalipsis, generalmente en los medios de comunicación nunca se habla del nuevo cielo y de la nueva tierra que vendrá en el futuro. Solamente nada más que hablan de la destrucción, de la catástrofe. Pero no dan un mensaje de esperanza, y el Apocalipsis lo que ofrece es un mensaje de esperanza a la humanidad. O sea que la gente, ¿cómo es engañada por el diablo? Cómo les engañan con falsos conceptos sobre el tema del Apocalipsis, por ejemplo. Bueno, hermano, yo os tengo que dejar ya. Me voy a descansar un poquillo. Estoy cansado. Entonces, mañana seguiremos con el tema de los masones Illuminati. A partir de las 11 de la noche. Los que queráis entrar, pues ya sabes. Un saludo y hasta mañana. Si
saludo.
Un saludo y hasta mañana.
Hermano,
gracias por estar con vosotros.
Buenas noches. Gracias y paz a todos.
Chao.
Chao, Oscar. Hasta luego, Michel. Miguel. Chao, Oscar.
Os quiero mucho.
Hasta mañana. Sí. Igualmente, gracias. Michel.
Igualmente, hermano.
Hasta mañana. Bueno, cuídate. Mañana. Y sigue tomando bajo, Michel.
Chao.
Hasta mañana, Michel. Hasta mañana, Miguel. Hasta mañana, Oscar. Hasta mañana.